Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
La Cueva Reseña.
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
Así de arriesgados de perder la monetización del video, así vamos a empezar el programa. El podcast de la Cueva del Nerd, justamente, que está de regreso una vez más. Ahora sí, ¿qué vas a decir? Perdón, Marx.
Espero que no sea uno muy visto para que no nos duela tanto.
Exactamente.
De cierta forma.
Ahora no vaya a ser la de malas, que va a ser el video. Era el video más visto de la Cueva del Nerd, ¿no? Entonces ahí es donde seguramente van a pasar los problemas. Pero bueno, en fin, justamente, bueno, estaremos hablando de una película que, pues literalmente. Bueno, para empezar, una disculpa porque yo sé que hemos estado muy ausentes, pero pues ya saben, diferentes, diversas situaciones que nos tienen complicados, ¿no? Pero en realidad, pues estamos justamente de regreso una vez más, justamente para hablar en esta ocasión de Bob Esponja, ¿cómo se llama? Perdón, es SpongeBob Movie, SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Si no, ¿lo dije correctamente, Marx?
Así es, SpongeBob Movie de Sponge on the Run, perdón. Que no sigo sin entender por qué siempre le ponen el título al inicio a todas las películas en inglés, pero bueno, está.
¡Ay! ¿Qué hice? Perdón, Max. Ese fui yo. ¿Ahí estás?
Sí, aquí estoy.
Sí, porque no sé qué hice, pero aquí hubo un falso. No, pero sí.
No, de hecho, también la otra vez. Okay. Era tuyo, yo me salí.
Ah, ok, entonces está bien, perfecto. Entonces, pues bueno, pues estaremos hablando de esta película que, bueno, simplemente en español se llama Bob Esponja Bob Esponja el Rescate, ¿no? Que era,
sí,
era una de estas películas, pues era una de las películas que íbamos a ver en el cine, ¿no? Estaba programada para salir en junio, ¿no? Si no está fallando la memoria.
Pues mira, Paramount la presentó con bombo y platillo para verla hasta el verano de este año, por obvias razones, porque la película, claro, no se estrenó.
Claro.
Aún así no se forzó como ciertas películas a llegar a las pantallas de cine. Y más teniendo la conciencia de que pues, el target eran los, ¿no?
Claro. Es que todo lo que son películas infantiles, o sea, todas las películas que eran marketeadas para niños infantiles, pues todos murieron por la patria, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en este caso, lo que pasa es que, mira, todavía como adultos creo que todavía puedes hacer el intento de ir a las salas del cine. Pero cuando estás hablando de niños, creo que la gente lo piensa tres veces. Entonces, efectivamente, todas las películas infantiles que iban a estrenarse para este año, Las Brujas, justamente Bob Esponja, pues también tenemos el caso medianamente de Mulan, ¿no? Que no creo que sea necesariamente el caso, pero por ejemplo creo que Mulan también era otro ejemplo de proyecto que simplemente se... Pues se salió de cauce, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No salió en la modalidad que nos hubiera gustado. Pero creo que efectivamente. Todas las películas infantiles, creo que la gente todavía está pensando mucho en el tema de si efectivamente llevar a sus hijos o no a las salas de cine, ¿no? Y pues bueno, efectivamente es una opción. Y creo. Salvo tu mejor opinión, Marx, esta es una gran modalidad de todas maneras para ver este tipo de películas, con todo
sí,
y todo.
Sí, fíjate que yo en un inicio me sentía celoso, ¿no?, de este formato, pero al mismo tiempo creo que, pues bueno, es la mejor manera debido a la situación, ¿no? Entonces, muy buena jugada. Digo, creo que Netflix se vio bastante hábil y más por el contrato que cuentan con Nickelodeon desde de unos años.
Sí.
Entonces, bastante inteligente. Era una película que estamos seguros que, pues ahorita ha de ser la más reproducida, ha de estar en el top de más visto, no solo aquí en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces creo que es una película que seguramente va a dejar buen ingreso a Netflix.
Buen ingreso a Netflix, ¿no? Pero bueno, en fin. Marx, antes de que arranquemos ya de manera formal, antes de que entremos ya en materia, no seas malito, recuérdanos todas las vías de contacto en las que se puede comunicar con la Cueva del Nerd.
Claro que sí. No olviden de ninguna de nuestras redes sociales, nos encuentra como Cueva del Nerd en Twitter, Instagram y Facebook, ¿no? Si decide escuchar este programa, seguramente está en alguna de estas plataformas, pero si no, está de más de que conozca a otra por sí. Es de su preferencia, ¿no? Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iVoox, Himalaya. También tengo entendido en una aplicación llamada Himalaya.
Sí, que nosotros no sabíamos de la existencia de él hasta que nos dijeron justamente los seguidores de los lives, ¿no? Principalmente que el podcast está a través de una plataforma que se llama Himalaya y que ahí nos andan escuchando en Australia. Entonces, un saludo hasta Australia, entonces.
Un saludo hasta Australia y también nos pueden escuchar en Amazon Music y también, nunca lo olviden, lacodelnerd.com, donde también, además de escuchar estos programas, nos pueden leer en reseñas o noticias del mundo geek, friki, nerd, otaku o como lo quieran ya.
Sí, exactamente. Pues bueno, en fin. Mark, si quieres, arráncate una vez o quieres dar el preámbulo, como me dijiste, fuera del aire hace unos cuantos instantes, que eres fan from hell de Bob Esponja.
Sí, digo, creo que es un pasado que muy poca gente conoce. Bueno, ya abierto te lo estoy diciendo públicamente de que sí era. Bueno, todavía lo soy, pero ya no tanto como antes. Sí era un fan from hell de Bob Esponja. Me tocó verlo desde sus inicios. Toleré, digamos, bien hasta la quinta temporada. Ya después empezó a tomar un rumbo en el que yo ya no empataba tanto con los capítulos, obviamente ya estaba creciendo, pero bueno, ¿no? Entonces, habrán muchas referencias, habrán muchos detalles muy específicos, porque pues tengo conocimiento de esto, porque esto sí me tocó.
Ahora sí que tiene conocimiento de causa el señor.
y pues bueno, ¿no? Pues vámonos de lleno.
Ok, arráncate.
La película va así, después de que Gary, el querido caracol de Bob Esponja, se ha secuestrado, bueno, es secuestrado, él y Patricio se embarcan en una aventura épica a la ciudad perdida de Atlantic City. Eso además es súper divertido porque hacen que embone con la verdad la ciudad.
No, sí, sí, aparte.
Para llevar a la mascota a casa, ¿no? Mientras navegan por los placeres y los peligros de esta locada y divertida misión de rescate, Bob Esponja y sus amigos demuestran que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad, ¿no?
Ah, sí, o sea, porque sí, con todo y todo queda como... Queda con moraleja la película, ¿no? O sea, es un detalle curioso.
Sí, creo que era algo muy el estilo tradicional de Bob Esponja, ¿no? O sea, a pesar de que pasaban toda reverenda de cantidad de estupideces y babosadas, siempre había como un cierto mensaje, ¿no? O sea, casi siempre todo tenía que ver con la amistad o ser bueno, pero o hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí se llegaban a ciertos extremos en los que pues, hacía ver alocado al personaje, ¿no?
Pues todavía, ¿no? Esta secuencia donde... que de hecho fue la que utilicé para ilustrar el artículo, la reseña justamente, ¿no? Donde se encuera, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, Bob Esponja, digo, o sea, son los detalles que se me hacen muy divertidos de la película. Tiene muchos detalles muy divertidos. Creo que Max omitió, ¿no? La presencia, la notable presencia de Danny Trejo, de Snoop Dogg, y por supuesto el señor Keanu Reeves en la reseña escrita.
Bueno, Keanu Reeves no lo quise poner porque, pues bueno, no se me hizo tan relevante. Pero los otros se me hicieron como cameos que ya quemaste para las personas que no la hayan visto, no sabía. Ay, bueno, porque no sabía si en los trailers habían salido.
Bueno, Keanu sí. O sea, Keanu sí estaba muy adelantado.
Pero
bueno, sí, verdad, ya me aventé un spoilersote, chin. Sí,
y razón. Snoop Dogg sí fue como, wow, no los esperaba, ¿no?
El Snoop es grande, la verdad. Pero bueno, en fin. A ver, sigue. Entonces, vamos a ir platicando justamente sobre todo.
Pues bueno, creo que ha sido interesante el trayecto de Bob Esponja desde 1999, ¿no? O sea, cómo se ha ido ganando su papel, ¿no? Como ser... Ya no ser un programa más de Nickelodeon, sino ser casi el referente a Nickelodeon, ¿no? de que en esos años 90, donde todos se disputaban quién era el programa representativo, que en su tiempo podría decir que fue A. Arnold en un inicio, pues Bob Esponja creo que les dijo quítense que ahí les voy a durar por un muchos. Montón de tiempo.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y pues bueno, creo que lo ha demostrado, ha tenido un montón de temporadas, sigue constantemente sacando nuevo material, cantidad enorme de videojuegos, juguetes para aventar también, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, es creo que el único programa que ha contado con tres películas, ¿no? Pero tres películas, pues decir que se estrenaron en el cine. Bueno, la intención de que se estrenara en el cine, ¿no?
Sí, porque no sé si haya tenido estreno limitado esta en algún lado. Creo que no. Porque creo que ya al final, creo que al final ya Universal cerró el deal, ¿no? Pero básicamente, o sea, pero podemos considerarla como una película, ¿no? Van a estar bien raros los Oscars este año porque posiblemente la mayor parte de las películas que se estén que se estén perfilando justamente para estar en los Oscars, seguramente la mayoría no las vimos o no las habremos visto, ¿no, Mark? Seguramente. Entonces, ya no quiero ser los becerros pandos, ¿no? Como decía mi abuelita, pero sí, sí va a estar como muy, muy raro en general toda esta situación, ¿no? Por mucho, Marx, o sea, Bob Esponja sí es como ya el referente, ¿no? De Nickelodeon ahorita, ¿no? O sea, creo que
sí.
Porque ya ninguna, ¿no? O sea, ninguna de las demás, ¿no? O sea, ni los Rugrats, ni ¿cómo se llama? Ni Hey Arnold, ni... ¿Rocco también era de Nickelodeon?
Rocco también era de Nickelodeon.
Pero todos se quedaron en ese periodo. Lo que pasa es que lo que tiene Bob Esponja es que ha logrado pasar las generaciones, Marx. O sea, eso creo que fue algo que me... incluso... yo tengo que admitir que Bob Esponja, yo realmente tengo que ser muy sincero, realmente entré en contacto real con Bob Esponja hasta el año pasado, más o menos.
Ok.
O sea, no es que yo haya seguido la carrera de Bob Esponja. Sé que mucha gente era fanática de Bob Esponja. También sé que muchos utilizaban Bob Esponja como Stoner Cartoon. No,
sí funciona.
No, pues sí, es que, sé que el fenómeno de las universidades era ese, o sea, que realmente la gente decidía verla, ahora sí que es por eso, hacer el Stoner Cartoon, ¿no? O sea, como si fuera un tipo drinking game, pero en vez de drinking, pues hacían otra cosa. Sí me queda muy claro que se volvió mucho de culto. Nunca fui muy fanático. Y creo que realmente a partir de unos años, a partir del año pasado, año pasado posiblemente más, Mark. Posiblemente un poquito más. Le ha agarrado un poquito más de gusto al personaje. He visto más cosas, ¿no? Para empezar. Y entonces es donde pues me ha entretenido muchísimo más, ¿no? La serie, ¿no? Y entonces le he encontrado como más sazón, le he encontrado más cosas, etcétera, etcétera. Pues obviamente me ha tocado ver las películas, ¿no? Que ahorita justamente estábamos discutiendo fuera del aire, ¿no? De esta canción de Squeeze Me, ¿no? The Nerd, que le digo, particularmente la canción, lo que tiene es que es pegajosa hasta la pared de enfrente, o sea, que toda la. Y de hecho, creo que gran parte de esa secuencia, ¿no? Del viaje en el tiempo, ¿no? En la parte de la que están viajando en el tiempo de la película 2. Pues realmente el encanto de esa secuencia es precisamente la canción de Nerd, ¿no? O sea, porque es continua y es repetitiva, ¿no? Entonces es como muy, realmente es como muy divertida toda esa secuencia, aunque pues sí, efectivamente, eventualmente la película se sale de causa completamente, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que sí es, ya es el día de hoy el referente de las películas, de las series de Nickelodeon, y posiblemente, y nada más porque son como más noveles y que son como más, a lo mejor para un mercado todavía más infantil, que a lo mejor posiblemente ya ahorita ya no tiene esa penetración, pero pues nada más está echando el quiebre con Paw Patrol, ¿no? O sea, o con las Tortugas Ninja, nada más.
Claro, no, o sea, creo que el Bob Esponja ha sido un... Ese es un monstruo hoy en día, ¿no?
O sea, ya compararlo con Paw Patrol o compararlo con las Tortugas Ninja, o sea, ya son palabras mayores, la verdad, o sea.
Claro, ¿no? Y y creo que el buen apunte es el que ha dado ese brinco generacional, ¿no? Porque Bob Esponja llega en un momento bien interesante, que es 1990. Todavía las caricaturas eran muy noventeras. Sí. Y fue evolucionando, ¿no? O sea, pero fue evolucionando con el mismo público, ¿no? Aún así seguía siendo bizarro, tenía como esos close-ups estilo Bob Camp en Remy Stimpy, ¿no? Y era súper divertido, ¿no? Referencias ñoñas, ¿no? Hay capítulos que son referencias, estrellas invitadas, ¿no? Y supo irse adaptando. Entonces creo que...
Hasta lo de Sweet Victory, ¿no? O sea... Exacto, porque lo de Sweet Victory realmente es brutalmente divertido también. O sea, será una broma llevada al extremo, porque efectivamente sí medio dieron el... medio por unos segundos parecía que sí la iban a cantar en el Super Bowl, ¿no? Pero pero está ese tipo de cosas y es donde te das cuenta cuál es el alcance que tiene un personaje con... 20 años, ¿no? De existencia.
Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú empatas muchísimo con ese capítulo de La Banda de Calamardo, ¿no? Que es el de Sweet Victory. Sí, y son ese tipo de detallitos, ¿no? Que hacen que el público de distintas edades empate, ¿no? Por ejemplo, a mí el capítulo que me encanta es SB-123. Qué ñoño, güey.
Entonces estás más cañón que...
SB-123, que es en el capítulo en el que Calamardo empieza a viajar en el tiempo, pero hace una super referencia ñoñísima a la película de 2001. ¿No? Entonces creo que hay muchísima carne de donde agarrar de esta serie, hay muchísimas referencias, hay cosas súper divertidas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya dejando a un lado el contexto Bob Esponja fenómeno. Pues bueno, Tim Hill es el encargado de dirigir esta película. Nunca le había tocado dirigir específicamente un largometraje de Bob Esponja. Y ya, pero ha sido una persona, pues, no desconocida al material, porque siempre ha estado desde 1999 trabajando como escritor o coescritor, mientras estuvo vivo el mismísimo creador, Stephen Hillenburg, ¿no?
Sí, que de hecho era también otro punto que había que hacer, ¿no? Que es la primera película que se hace, ¿no? Que se lanza justamente después del fallecimiento de Hillenburg, ¿no?
Así es, ¿no?
Hillenburg, perdón. Hillenburg. No sé por qué dije Hillenburg. Ya estoy matando al el dirigible otra vez. No, Hillenburg, sí, exactamente. ¿Cuándo falleció? ¿Hace 3 años?
No, hace 2 años. Hace 2 años. Porque el año pasado, que fue en el Super Bowl de Kansas City, fue en el que quisieron que Miento, ¿no fue en el Kansas o sí?
A ver, ahorita te digo. No me puedo acordar exactamente cuál fue el.
No, porque. Sí, no fue. Fue hace 2. Entonces debe ser hace 3 años que murió Stephen Hillenburg.
27 de noviembre. De hecho, justamente va a cumplir los 2 años de fallecido.
Ah, ok.
27 de noviembre de 2018 fue cuando falleció Hillenburg.
Sí, entonces Bueno, creo que siempre es muy buen recibido tener este tipo de personas que están en el proyecto desde un inicio, ¿no? Entonces te das cuenta de la longevidad, entienden realmente cómo, por dónde debe de ir. Y pues ya lo platicamos fuera del aire el Graf y yo, ¿no? O sea, la película de SpongeBob Movie, Sponge Out of the Water, aquí creo que se llamaba Un héroe fuera del agua. Pues no es muy afortunada, ¿no? Digo, la primera ya se hizo de culto, la que salió en 2004.
Es que es que la primera es divertidísima,
cabrón. Sí, ¿no? Hasta la pared de enfrente, ¿no?
Todavía tiene, o sea, digo, por ejemplo, creo que la 2 todavía tiene sus detalles, pero sí, no es propiamente, no es propiamente buena, ¿no? O sea, pero sí, la primera sí es de ultra mega culto, ¿no? La verdad.
Sí, ¿no? Y entonces, se siente mucho ese estilo, ¿no? Que quería permear mucho Hillenburg. Y pues Tim Hill lo retoma de cierta manera, se va por la segura, toma muchísimas reglas del programa en sus inicios. Pues bueno, creo que consigue lo que realmente trata de buscar esta película, que es entretener, ¿no?
Sí.
¿No? Como era mucho del estilo del inicio de la serie, pues era enfatizar muchísimo en el mensaje que quería proporcionarnos cada capítulo, que casi siempre era a través de la amistad. ¿no? Este, que bueno, también se ha visto también en todas las películas, pero creo que en esta también se nota muchísimo, a diferencia de la 2, que sí, es como muy ambiguo, ¿no?
Lo que pasa es que la 2 va para todos lados, ¿no? Es que la 2, este... o sea, lo que pasa es que pues la 2 es como... o sea, empieza con el pleito clásico, ¿no? De la fórmula de la Kangeburger, ¿no? Y este... Pero se empieza a ir para todos lados, ¿no? Y o sea, por ejemplo, cuando toman el rollo de los superhéroes, así como de... Ok, o sea... Es ahí donde empieza como a fallar, ¿no? La película, ¿no? Porque empiezan a darle como de tumbos, ¿no? O sea, para pa todos lados. Y pues se vuelca a ser una película de todo y al mismo tiempo de nada, ¿no? O sea, es...
Sí, claro, ¿no? Y pues sí, o sea, se nota muchísimo la deficiencia en esa entrega, pero pues bueno, Gil creo que se da cuenta de esos errores, uh-huh, porque ninguno de los directores de esa película está involucrado en esta tercera parte. Que ojo, ninguna de las tres tiene conexión realmente con ninguna.
No,
pero
dicho, ¿no?
Digo, creo que toma elementos muy importantes, ¿no? Que es una historia infantil, que es una historia... Pues creo que para los más longevos, pues tiene ciertos detalles nerdosos, ¿no? Que apelan a la nostalgia, les gusta apelar a la nostalgia.
Sí, exactamente. No, que tiene una referencia directa a un episodio, ¿no? Me estabas mencionando, ¿no?
Bueno, ese es en cuanto a la trama, ¿no? Pero visualmente hay ciertos detalles también, a varios capítulos. Es divertida, ¿no? Pero creo que lo que no le hace tanto bien a la película es que llega a ser un poquito exagerada por cómo se va desenvolviendo la trama, pero lo más, digamos, malo de la película es que, pues, se autoplagean a sí mismos, ¿no? En cuanto a Bob Esponja, porque hace una referencia casi directa a un capítulo que es muy popular, que se llama Have You Seen the Snail? Creo que aquí se llamaba ¿Has visto a mi caracol? Que es donde Gary es secuestrado por una ancianita que se va a la ciudad, se va a la ciudad, y entonces por eso Bob Esponja no lo encuentra. Y es mezclado también con parte de la premisa de la primera película, ¿no? Que es que el rey Neptuno demanda que quiere su corona de vuelta, ¿no?
Que aparte ahí yo fue donde entré en conflicto. O sea, porque estaba el rey, o sea, es que yo me quedé, pues estaba el rey Neptuno de la primera película, ¿no? También había otro, ¿no? Que justamente era un personaje que le había dado voz David Bowie, ¿no?
Hay varios personajes que realmente nos sacan de la incongruencia de... Pues de toda esta fantasía que ellos están creando, ¿no? O sea, si seguimos las reglas de su propia fantasía, pues sí hay incongruencias, ¿no? Uh-huh. Bien apuntas, ¿no? De hecho, Neptuno no había salido por primera vez en su primera película, ya había salido en un capítulo en específico en la serie animada.
Ok.
Cuando hacen un duelo de quién fríe mejor las Kangreburgers y termina ganando Bob Esponja frente a Neptuno. Okay. Entonces ya se habían conocido y resulta que se conocen apenas hasta la película. El que tú mencionas de David Bowie es el rey de la Atlántida.
Ah, ya, ok.
Pero no de Atlantic City.
Sí. Es que lo que te decía. O sea, digo que aparte particularmente ese episodio, yo no lo he visto. O sea, no lo he visto, pero pues tengo justamente el conocimiento de la existencia, ¿no? De ese episodio. Porque aparte, pues sí, entre los fanáticos de David Bowie, pues es medianamente conocido la aparición justamente de Bowie, justamente en Bob Esponja, ¿no?
Sí, que de hecho es un especial de dos capítulos y es sumamente musical ese especial, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, terminamos con Poseidón, que es como, bueno, entonces está el dios romano y el dios griego, ¿no?
Sí, en el
mar. Pero
es que todos viven en el fondo, todos viven en una piña debajo del mar, güey.
Sí, ¿no? Entonces es como, bueno, se nota el fusil de las mismas premisas, o sea, Tim Hill se va por la segura, no la quiere errar. Y pues bueno, termina brindándonos una historia como el calibre de las que solíamos ver, pero pues a nivel frescura no aporta realmente mucho, ¿no? Simplemente es apoyarse en los gags que vayan saliendo
de, a lo largo de hecho, de sinceramente, digo, a lo mejor tú lo ves como más fanático. Yo lo sentí que más bien era como un episodio muy grande, ¿no? De Bob Esponja, ¿no? Sinceramente.
Claro, es lo mismo que se sintió también cuando salió la primera película. Aunque sí nos dejaba la incógnita, ¿no? Del hecho de que habían dos crustáceos cajas crudos y finalmente Bob Esponja iba a ser gerente de uno. cosas que solo respetaron un capítulo y lo demás lo aventaron por la ventana. Uh-huh. Sí, estamos conscientes, ¿no? Y lo mismo le pasa a los Simpsons, ¿no?
Afirmativo. Sí, porque creo que la película nunca la han metido en la continuidad, ¿no? Aparte.
La mencionan como dos veces en cuanto al puerco araña. No, bueno, tres. En cuanto al puerco araña, el domo y y la señora de las boobies.
Ok. Ahora que tenga Disney Plus te diré, güey. Voy a ver todas las temporadas. O sea, mi única misión, si es que en el Disney Plus se ponen los Simpsons, será ver los Simpsons de pie a pa, güey.
Pero bueno, esperen ese especial, ¿eh?
¿De qué? Ah, sí, esperen el especial de Disney Plus. Sí.
Y pues bueno, eso en cuanto a la narrativa, creo que es sumamente divertida. Logra lo cometido. Ya lo estabas diciendo hace unos minutos que la estabas viendo, que me comentaste. Ojo, estamos grabando este programa justo el día del estreno.
Sí.
El graf estaba botado, ¿eh?
Yo sí estaba botado de la red. No, es que a mí ya lo platicaré ahorita en la NERG, en la Spoiler Zone, pero había una parte que me tiene en el suelo de la risa, que es la referencia a Kenny G, así lo voy a dejar. Entonces, nada más, pero es, hijo, se me hizo divertidísimo eso, pero bueno.
Sí, es muy buena, ¿no? Pues bueno, pasando al elenco, digo, creo que no hay ninguna nueva. El elenco original, para los que gocen de ver la serie o la película en su formato original, no tiene ningún cambio, simplemente conforma al elenco original, como siempre. De hecho, Tim Hill tiene alguna participación en la película, el mismo director, pero ninguna nueva, ¿no? Creo que está bastante bien en el status quo. Y pues bueno, creo que en Latinoamérica hemos visto cantidad de enormes cambios en el doblaje, ¿no? A mí sí me afectó, porque varios de esos cambios me hicieron ir dejando de ver Bob Esponja en los últimos años. Uh-huh. Pero actualmente creo que ya tienen uno medianamente fijo. Y pues bueno, son los mismos de siempre. The Usual Gang of Idiots, como diría la revista Mad. Uh-huh. Luis Carreño, Alfonso Soto, Liliana Chacón, Ángel Mujica. Y pues bueno, los que parece que nunca se van a ir, que son Renzo Jiménez como Calamardo y Luis Pérez Pons como Don Cangrejo.
Don Cangrejo. Fíjate que a mí no me causó tanto conflicto,
No, bueno, digo, creo que ya es el cast, de base, que ya tiene un buen rato. Ha sido como el tercer cambio. Digo, algunos ya han pasado por su cuarto, uh-huh, algunos personajes. Pero este ya ha sido como el más fijo durante los últimos años.
Es que aparte sí, la serie llega en el tumulto, ¿no? Del desmadre de los actores de doblaje, ¿no? O sea, bueno, en la crisis como muy muy notable, justamente, de que había un problema, ¿no? Con el tema del doblaje, y entonces eso es donde justamente había como, bueno, era como muy repetitivo el que había problemas, ¿no?
Y es notorio, digo, Bob Esponja lo sufrió en su momento porque le cambiaron la voz de inicio, terminando la primera temporada, ¿no? Uh-huh. A mucha gente le fascina la primera voz de Bob Esponja. Y luego se llegó la segunda, que fue la que duró muchísimo tiempo hasta que fue cambiada ahora por Luis Carreño. Pero pero bueno, creo que ahí ya depende muchísimo de los gustos, ¿no? También. Y, uh-huh, y pues bueno, también cómo se van apoyando en los mismos gags, ¿no? Pero bueno, también está. Nada más el detallito de esta película es que cuenta con Star Talent. Bueno, Reina García no cuenta como Star Talent, pero quien hace la voz de Poseidón. Pero pues contamos con el Diablito y Mario Aguilar, ¿no? Nada más ahí el detalle de si querían saber qué.
El Diablito. Tipo de,
ajá.
Sí, pero ¿quién hace la voz?
Déjamelo vuelvo
a revisar. No, pues es que me estás diciendo el Star Talent. Yo pensé que tenías el dato a la mano. Mira,
el de ¿cómo se llama? El de Mario Aguilar, si me fijé, hace el personaje de Otto.
Ok.
Realmente, si me preguntas, no sé por qué Mario Aguilar, pero bueno.
¿Qué es el personaje? Es el del que hace Aquafina, ¿no? En inglés.
Sí, así es. Y el Diablito hace al canciller.
Ah, ok. Ya, pues que. ¿no? Sí, sí, no, y sí, se, sí, ahorita que lo dijiste, sí, así, sí, cierto.
Sí, 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 cierto. Sí, es cierto. Pero pero bueno, ahí lo tienen, más el Werner Fact contra la voz de doblaje. Pero pues vámonos a lo verdaderamente polémico, a lo que mucha gente realmente le está tirando tomatazo a la película, siendo que no debería ser la razón. Creo que lo enfatizo también de cierta manera en la reseña escrita, que es la animación, ¿no? Creo que el tomar una ruta totalmente distinta, el irse en una animación 3D, a mí no se me hizo descabellado, simplemente se me hizo una idea de estética que creo que no afecta en lo absoluto en la narrativa, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo.
De hecho, la animación es muy destacada, ¿eh? O sea, sinceramente.
No, o sea, si nos vamos aparte de todo de esta idea de que si está bien o no, está muy bien realizada.
Sí, está muy bien hecha. Lo que pasa es que más bien el tema con la animación de Bob Esponja es que es muy característica, ¿no? O sea, es como si quieres hacer los Rugrats en algún otro formato que no sea la animación 2D toda cruda, ¿no? De los 90s, ¿no? Que más bien ahorita lo ves en retrospectiva y dices, ay, güey, qué hueva, no hacer una película así, ¿no? Pero la verdad, o sea, creo que ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que posiblemente por ahí va como la molestia, ¿no? O sea, a mí no me causa, a mí sinceramente no me causa el más mínimo conflicto. No, sinceramente, se me hace que con todo y todo está muy bien logrado, está muy bien realizada la película en general, ¿no? Y pues difícilmente yo le veo algún problema realmente de estética, ¿no? En realidad, sí entiendo que haya un nivel de molestia, ¿no? Porque si no es la. No es la animación tradicional, ¿no? O sea, no es el look clásico, ¿no? De Bob Esponja, ¿no? Pero te voy a ser muy sincero. De hecho, a mí se me hace muy fresco eso. A mí.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí se me hizo muy interesante.
Estoy muy de acuerdo en eso. Porque creo que hay varias intenciones. Bueno, no, obviamente no formo parte del departamento de Nickelodeon para saber este tipo de cosas. Pero estoy muy seguro que buscan cierta frescura en las películas para llamar la atención y no decirle sí. Ay, es un capítulo de hora y media que va a ser exactamente lo mismo en 2D. En la primera película vemos que salen del agua y David Hasselhoff los ayuda, ¿no? Sí, en el formato live action, ¿no? Uh-huh. A pesar de que es súper extraña y súper cringe la secuencia de superhéroes en un héroe fuera del agua, la tenemos, ¿no? Y con Antonio Banderas, ¿no? O sea, te venden algo que sea totalmente distinto. En esta no sé, bueno, entre comillas, no salen del agua, pero pero ¿qué van a hacer para realmente llamar la atención? Pues hacen una totalmente en 3D.
Sí. No, y aparte tiene sus detalles, ¿no? O sea, digo, como, es que pues, sí sigue entendiendo como sus cosas, ¿no? O sea, sigue entendiendo sus cosas buenas, ¿no? En ese aspecto. Digo, sí, a mí sinceramente no me desagradó para nada. De hecho, se me hace muy buena la animación. O sea, creo que está muy bien logrado. Está muy bien hecha. O sea, está muy bien adaptada. Y sobre todo pensando en lo que estábamos platicando hace unos par de semanas, ¿no? Con películas, digo, como la de Lupin, ¿no? Por ejemplo. O como la de Asterix. Claro. O sea, que son películas que las ves y dices, es que, dude, o sea, están muy bien hechas, o sea,
¿no? Sí, no, creo que estoy muy de acuerdo en ese aspecto, digo, no me fascina realmente cómo se ve, pero lo acepto, digo, lo tolero, está bien realizado, ¿no? Y creo que está bien admitir cuando algo está bien hecho, ¿no? Uh-huh. Y y sí, digo, creo que es más importante la trama que ver si te gustan los monos o no, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿no? Y bueno, creo que también eso va de la mano recordando, ¿no? Y que pues Nickelodeon y Paramount no escatimaron en gastos en cuanto a la animación, sí. En cuanto a todo lo que se gastaron en producción en esta película, porque creo que es la película más grande que han hecho de Bob Esponja.
Sí, creo que sí. Me atrevo a pensar que estoy de acuerdo contigo con ese tema, ¿eh? Sí, aunque pareciera que es la más tradicional a nivel, como vamos a decirlo, como la que menos arriesgó, ¿no? Con el tema de los pues tanto de las secuencias fuera del agua, ¿no? Este, o de. Vamos a dejarlo entrecomillado, ¿no? Ahorita explicaremos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pero estas secuencias, o. Pues no sé, o sea. El. Todo, o sea, creo que en todo en general, creo que funciona, ¿no? En este. En ese aspecto, y sí, no sé, pero sí se ve costosa la producción.
Sí, y bueno, ahorita justamente que vamos a pasar a la parte musical, sí se gastaron también una feria en derechos, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ¿no? Creo que es importante señalar que Steve Massaro es el encargado de hacer la composición uh-huh. musical de esta película, que pues si con no lo ubican
hashtag, o sea, diagonal slash
un desconocido, un tal llamado Hans Zimmer, creo que así se llama,
creo que así se llama,
trabaja aquí en la música de la película, creo. No nunca había oído de él.
Eso es una persona que no tiene conocimiento, o sea, bueno, que se le desconoce, ¿no? Completamente. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero aparentemente el chavo trabaja bien, ¿no?
Hacen un trabajo pues bien, bastante sólido. Bueno, ya fuera del sarcasmo, el trabajo está bastante bien.
Ah, sí, la verdad es que sí.
Creo que es bueno.
El único problema, estoy de acuerdo con lo que decías en la reseña escrita. El único problema es que los opacan al 100%, ¿no? O sea, completamente los opacan por el tema de la música, ¿no? Las canciones, vamos a decir lo que las canciones preexistentes, ¿no? O sea, es ¿no? Que de manera muy notable es las de Wizard, ¿no? Creo que son las que brincan mucho, sí, ¿no?
Wizard, Willie Nelson, híjole, ¿quién más?
Es que échale para arriba, ¿no? Es que, no,
el Pachuco.
Es que, sí, no, es que hay muchas opciones, ¿no? Con eso. Pero
My Heart Will Go On.
Es que, perdón, lo del Kenny G me sigue matando, güey. No me acuerdo y me da risa.
No, y creo que esta es la primera película que realmente presume cantidad de canciones preexistentes, ¿no? Que siempre le dan un plus a este tipo de películas.
Sí, porque
si son animadas.
Porque en el caso anterior, bueno, la de Nerds la habían hecho de posiblemente, o sea, la hicieron específicamente para la película, ¿no? La de, ay, ¿cómo se llama esta canción? Squeeze Me, perdón. O sea, estábamos hablando fuera del aire de ella y ya no me puedo acordar en este instante cómo se llama. Pero sí, se me hace muy divertida. Y en este caso, más bien la polémica con las canciones es la canción esta de J Balvin, ¿no? Del final.
Sí, digo, la verdad yo le adelanté, no la escuché. Pero es.
No, yo la verdad es que no la aguanté mucho. Y entonces, en el instante en el que se fue la. En el momento en el que había que cambiar en el que se cambió la pantalla de Netflix, ya ni hice el intento por regresar a verla. Sinceramente.
Pero bueno, para los que sea el gusto de a las personas de J Balvin, pues ahí está. Yo soy de los que no, pero ahí están los que quieran escuchar la canción original de la película. Y sí, creo que es interesante, ¿no? Que cuente con una gran cantidad a nivel musical esta película, ¿no? O sea, ya afuera de la composición de Steve Massaro, ¿no? Que es alguien que ha trabajado en muchos proyectos con Hans Zimmer, importantes también. Y bueno, el mismísimo Zimmer ahí también participando en la película. Pues sí, como dices, ¿no? Opacados totalmente por todas estas canciones. Pero pues, no podemos decir que no está mal realizado, porque realmente cumplen su chamba las canciones.
Sí, sí, sí. Eso sí. Eso creo que es.
Bueno, también hay otra canción original en medio de la película, pero esa sí es para el spoiler zone.
Ese es para el spoiler zone, sí, exactamente. Bueno, en fin, también, Max, pues vele empacando para pasar el spoiler zone, entonces.
Pues sí, creo que ya no vas a ir cerrando. La película es sumamente entretenida, no estoy diciendo que no. O sea, a pesar de que hay fallas y hay cosas que, pues bueno, o sea, muy objetivas en cuanto a la película, que no le ayudan de cierta forma. Uh-huh. Cumple su cometido, que creo que es lo más importante, ¿no? Y más en estas fechas de, pandemia, ¿no? Que pues bueno, él entretiene a los pequeños, entretiene a adultos, el Graf es un ejemplo, sí, ¿no? Y un servidor también, ¿no? A las 4 de la mañana.
Sí, o sea, perdón, pero sí, Caudillo sí estaba enfermo porque, o sea, yo pensé que se iba a levantar a ver la película. No, o sea, se quedó a las 2 de la mañana para ver la película, o sea.
Y y pues sí, digo, creo que cumple su cometido. Hay fallas en las que dependen mucho del trabajo.
Más bien caen en los puntos comunes, ¿no? Caen los puntos comunes de las películas infantiles donde efectivamente, pues no necesariamente tiene que ser al 100%, o sea, no como el caso que estábamos platicando de Lupin, ¿no? Que estamos hablando de una película que sí es como muy, como muy cerrada, digo, no cerrada, ¿no? Sino como muy completa, ¿no? O sea, que logra, ¿no? Encontrar como todos esos recomiendos. Aquí es una película que creo que sí efectivamente tiene altos y bajos, tiene partes muy divertidas, y tanto para niños como para grandes, ¿no? O sea, creo que, digo, yo puedo decir, ¿no? Que yo, pues, digo, ya que quemé el cameo de Snoop, pues sí, el cameo de Snoop, pues yo lo disfruté más, ¿no? Y mi hijo no sabía ni de qué carajo estaba pasando, ¿no? O sea.
Sí.
No, pero es a lo que voy, o sea, es ese tipo de detalles, ¿no? O sea, de qué es lo que tiene justamente la película. O sea, y sí, o sea, tiene algunos, o sea, tiene sus detalles donde efectivamente no es tan contundente la película, pero te entretiene suficiente, ¿no? Y digo, sobre todo, pues algo que sabes, ¿no? Que es algo como muy, pues algo como sano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El poder ver la película en casa, ¿no? También.
Claro, ¿no? Es creo que una ganancia enorme, ¿no? El poder verla a través de Netflix. Y sí, creo que estoy muy de acuerdo en eso. Y ya me desvié de qué más iba a mencionar.
No sé, ya estábamos cerrando.
Pero bueno, creo que para no ser tan exquisitos en cuanto a un análisis de una película animada, evidentemente de comedia.
Y de Bob Esponja, ¿no? También.
Y de Bob Esponja. Sí, la película es buena. No siento que sea mejor que la primera, pero sí es mucho mejor que la segunda.
Sí, definitivamente. Perfectísimo, pues bueno, en fin. Vamos a irnos entonces, vamos a esto de una vez. Spoiler Zone. Ok, solamente es para recordarles que vamos a tocar puntos específicos que yo sin querer ya solté uno. Sí la apliqué. Nada más vamos a decir que aparece Snoop Dogg, ¿no? No vamos a decir más, ¿no? Pero justamente, porque aparte todavía volví a insistir, ¿no? Con el cameo de Snoop. Es que, ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincero, es que me hice bolas. Lo que pasa es que hoy también coincidió que estaba viendo Los Locos Adams, la animada, y entonces en los créditos de la peli, o sea, en los créditos dice que aparece Snoop Dogg, entonces me quedé con la idea que era la misma película, pero sí es cierto, ¿no? O sea, los Snoop Dogg no dice hasta el final de la película, pero bueno, en fin, pues bueno, nada más recordarles que vamos a estar tocando puntos específicos de la película. Si no la ha visto, de verdad, se la recomendamos que la vea. O sea, la verdad, creo que sí se van a entretener mucho, ¿no? O sea, no, como estamos diciendo, no es una película que sea contundente, no es una película, no es un must watch, ¿no? O sea, como de repente suele pasar con muchas de las películas que vemos aquí, que creo que este año, Marx, realmente vamos a sufrir para hacer los conteos. Me quedé pensando en general, nos va a costar mucho trabajo hacer los conteos.
Me va a romper la cabeza, eso es muy cierto.
Sí, o sea, porque la cantidad, o sea, no se compara la cantidad de películas que estamos viendo este año a las que vimos el año pasado, ni de broma. O sea,
y para lo malo que va el año,
y para
creo que Tenet va a estar dentro del top, tristemente.
Sí, entonces Que Tenet, te voy a decir una cosa, Max. Bueno, ya eran discusiones, otras cosas.
No, pero, o sea, lo digo porque no debería de estar.
Sí, no, porque sí tiene algunas fallitas, pero sí, es que ese es el punto donde estamos llegando. Bueno, lo que estamos mencionando era justamente una vez más, vamos a tocar cosas específicas de la película, entonces aguántense tantito, ¿no? Si no la ha visto y la quiere ver y no quiere que se lo spoileemos, pues bueno, vaya, véala de una vez y regresa justamente a este punto del podcast, ¿no? Entonces ya, una vez dicho esto, Max, híjole, la verdad es que a mí Danny Trejo, Snoop Dogg
es lo mejor.
Y Keanu Reeves, o sea, los tres, güey. O sea, lo que pasa es que me divierte mucho ver a Keanu Reeves haciendo ese personaje que hace en esta película. Porque aparte es el único otro personaje de comedia que estamos viendo a Keanu Reeves hacer después de Bill & Ted. Lo estamos mencionando justamente en el podcast de Bill & Ted. De que, ¿cuáles otros personajes de comedia recuerdas de Keanu Reeves? Todos los demás. O sea,
nulo.
No, o sea, es nulo. O sea, y lo otro, el único personaje de comedia que también estamos viendo es este, justamente. Y se me hace muy, muy divertido realmente la forma en la que interactúa, ¿no? En general, ¿no? La forma en la que interactúa Keanu, justamente con el resto de los personajes, justamente de Bob Esponja. Es muy divertido. Danny Trejo sale en un papel divertidísimo. Y Snoop Dogg, pues literalmente sale a hacer lo único que sabe hacer, ¿no? Que es cantar. Entonces, pero con eso es más que suficiente, ¿no? Para decir. Y pues, lo que pasa es que después ahí te puedes ir a muchos detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, este rollo de que traen su séquito en Atlantic City, ¿no? O sea, que cuando traen varo, traen a su séquito, ¿no? Y nada más pierden el dinero y el séquito desaparece, ¿no? O sea, ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, es como que son los que son como muy divertidos de la película, ¿no? En general, ¿no? Entonces, también tienen como, sentí que tenían así como un momento así como tipo Fear and Loathing en Las Vegas.
No, pues que realmente es muy similar ese concepto, sí, de road movie,
the road movie,
como en la 1, ¿no? Ajá. Que realmente hacen un mega desmadre. Pues bueno, en la 1 se trasladan en la cangreburger, bueno, el auto cangreburger, que también hace aparición en esta
película. En esta película, sí, exactamente. Y que
se transforma en un sop.
Y aparte lo que me encanta es dicen esa carcacha.
y bueno, son ese tipo de detallitos que me refería en cuanto a la nostalgia, ¿no? Que sí. Recurren a ciertas cosas que ya habíamos visto en ciertos capítulos y que, pues bueno, el fan longevo lo agradece, ¿no? Sí, es súper divertido la secuencia de la secuencia western del sueño con Keanu Reeves.
Sí, no. Que es la misma, donde está Danny Trejo y Snoop, ¿no? O sea, es justamente.
Con un número musical súper cortito, que también donde aparece la canción, la otra canción original, uh-huh, de la película, que evidentemente es
hecha por Snoop.
Uh-huh. Hecha por Snoop Dogg, ¿no? Y pues bueno, no creo que. Si a mí me preguntas, creo que esa secuencia se lleva la película. La canción se llama How We Do.
Sí.
Y pues bueno, no creo que es sumamente divertido. En cuanto a otros detalles.
Ahorita no me está poniendo. La canción de la amistad también es original, seguramente, ¿no?
Ah, sí, sí.
Sí, claro. Ahorita que lo estoy pensando, la canción, bueno, que también, o sea, no, es que sí, no, como que nos quedamos con la de Snoop y nos quedamos con la de, ¿cómo se llama? La de J Balvin, ¿no? Pero ahorita que me estoy poniendo a pensar, no, pues es que también la canción de la, no sé cómo se llama la canción.
Sí, Secret
de Fórmula. Ándale, exactamente.
¿Y sabes quién la canta?
Pues es el, no es el elenco, ¿no? Es el elenco, ¿no?
Cyndi Lauper.
La original.
Bueno, la canta el cast, perdón.
Ah, ok.
Pero
okay.
Le escribió Cyndi Lauper.
Ah, ya, ya, ya. Yo sí dije, no. Digo, sí, así como, entonces no era original. No, pero bueno, de todas maneras está muy divertido. O sea, creo que eso es qué cagado. Cosa más cagada, ¿no? Esa canción. Pero, pero son tres canciones originales, ¿no? Que ahorita lo que estaban revisando es que no está disponible el soundtrack en plataformas. No sé si de streaming, no sé si está en la venta. Que, por ejemplo, me pasó con la de Lupin, que no estaba a la venta el soundtrack. Digo, estaba a la venta, pero no estaba en streaming, por ejemplo. Pero sí, no, la verdad es que es. Es que son muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, lo de. Ay, es que se me fue el nombre, ¿cómo le dicen el al Kenny G, ¿no?
Porque.
No, es que Kelpie G, no, es que en inglés es Kelpie G y en español no me acuerdo qué le dicen, creo que es Kenny Didia o una cosa por el estilo, o sea, es un nombre que no le alcancé a escuchar muy bien, pero como sí vi que era en una de las secuencias que decía que era Kelpie G, que es, o sea, lo que me encanta es precisamente que es igual un pulpo, ¿no? Pero que toca el que toca igual el clarinete como Calamardo, pero trae su melena, ¿no? Rizada y su bigote, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que fue de las cosas que más botado de la risa me tenía, ¿no? En general, ¿no?
Y creo que son el tipo de detalles que vuelvo a repetirlo. O sea, hace que empate todo tipo de público con película. Y
Tiene, lo que pasa es que sí tiene mucho encanto la película, o sea, independientemente de, o sea, entiendo lo que estás mencionando de la animación, entiendo como todo este tipo de cositas, que pues es como enfrentarte a algo que no conoces, ¿no? O sea, al final del día, ¿no? Y sobre todo creo que en el caso específico de Bob Esponja, también me queda muy claro de que, pues es como... Es como pensar, ¿no? Que estás haciendo un producto exclusivamente para un grupo de culto. Entonces, pues obviamente si haces la música para este grupo de culto, pues evidentemente cualquier cosa que esté fuera de esta idea del culto, ¿no? O de lo que originalmente te atrajo de la serie o de la película o de lo que sea, pues efectivamente no la vas a aceptar con tan buenos ojos como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? O sea, creo que es una observación ahí como muy, muy pertinente, ¿no? En específico con esto, ¿no? Pero la verdad, o sea, yo creo que la verdad es una película, como decimos, es una película brutalmente entretenida, ¿no? La verdad, y creo que si me preguntas, es una gran opción, ¿no? Sí, o sea, es una gran opción, obviamente, para verla de manera familiar. O sea, porque. Digo, por ejemplo, Marx la disfrutó, ¿no? Que tiene. Anda alrededor de los 30 años, menos de los 30 años. Un servidor que ya anda en el cuarto piso, pues le gustó. Y pues a mis hijos les encantó la película, ¿no? Entonces, o sea, eso creo que habla muy bien justamente de los alcances y de lo que puede presentar, ¿no? La película como tal.
Sí, no, creo que el alcance es enorme. Tomar ciertas decisiones para que realmente funcione, ¿no? Y pues sí, estoy de cierta manera satisfecho con lo que... estuvo bien. O sea, no va a haber falla.
Sí.
Y ojo, no le estamos vendiendo la película animada, ¿no? Porque
no, mejor vean Lupin. No, mejor vean Lupin.
Pero sí. Creo que ya nada más para cerrar la spoiler zone, me encantó la pared llena de cuadros con todas las todos los intentos fallidos de Plankton de conseguir la fórmula secreta, porque son una cantidad enorme de referencias a capítulos anteriores, porque ahí también hasta sale el robot Bob Esponja, que es el famosísimo de "oye, pequeñín, lo haré después", ¿no? Entonces creo que es sumamente divertido. También sale el Don Cangrejo robot, ¿no? Del ravioli, dame la fórmula, ¿no? O sea, creo que es genial, ¿no? O sea, para los más longeves lo entenderán. También hay referencias más actuales, más para acá, que pues obviamente los más pequeños o los más jóvenes también las van a poder entender, ¿no? Pero creo que vale la pena pausarle al menos en esas partes, ¿no? Para ver
¿Cuál el muro de la estufa que podía, ¿cómo era este?
Sí, la estufa que podía. Que no sé si realmente era una alusión a la película de la tostadorcita va a la escuela o...
Es que bueno, no sé si era eso o la de Old Thomas, ¿no? Que era de bueno, Agent también. That Could, ¿no? O sea, era, o sea, la verdad se me hace, o sea, eso es de lo que estamos hablando, eso es de lo que nos estamos refiriendo, de que efectivamente tiene referencias muy divertidas la película, ¿no? Y que no, o sea, y que no necesariamente son exclusivamente para gente muy clavada, no como Marx, ¿no? Que bueno, sí, efectivamente yo no pesqué ni la mitad, ¿no? De las referencias, ¿no? De la pared de los fracasos, ¿no? Pero tenemos pues la referencia de Kenny G, ¿no? Incluso un poquito la forma de la construcción, ¿no? En general, ¿no? De lo de Atlantic City, ¿no? En general, ¿no?
O sea, sí, claro, o sea, es súper divertido.
O sea, que también es muy divertido, ¿no? Toda esta situación, ¿no? Entonces, la verdad, sí es una buena opción, ¿no? Sí es una muy buena opción para entretenerse en estas fechas. Entonces creo que vale muchísimo también la pena que le den una checada justamente a Bob Esponja, Sponge on the Run, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues bueno, Marx, no sé si hay algo más que quieras apuntar, algún nerd fact que a lo mejor nos esté faltando o algo.
Creo que no hay ninguno. Nótese el pobre peso de Poseidón, ya que casi no hablamos de él en esta reseña. No sé, creo que no me encantó el personaje. Neptuno sigue gustándome más. Pero sí. Y eso era todo.
Lo que me encantó era que era la misma voz de Tony Stark, güey.
Sí, o sea, de hecho, el mismo, perdóname, creo que era otro también del doblaje que no llegué a mencionar.
Sí, creo que sí.
Pero
es divertidísimo, o sea, porque lo que pasa es que aparte el diseño del personaje, pues medianamente sí le da el aire a Tony Stark, ¿no? Bueno, Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark en los Avengers. Pero es la misma voz, es el mismo actor, ¿no? De doblaje que le da, justamente le dota la voz a Tony Stark en las películas de los Avengers. Entonces la verdad me tenía en el suelo de las risas porque, o sea, porque si te lo imaginas como Tony Stark, ¿no? O sea,
sí, digo, a mí también me brincó a la mitad de la película. Nunca he podido pronunciar bien su nombre, se me hace sumamente complicado. Es Itzi Dutkiewicz. Uh-huh. Creo que ahí más o menos lo dije, pero es mexicano, no sé okay. Por qué tiene ese nombre, pero él es el mismísimo que hace la voz de Tony Stark.
Ok, listo. Entonces, sí, la verdad, muy, muy divertido ahí lo que entregaron, pero bueno, en fin, pues bueno, Max, nada más recuérdanos entonces todos los vías de contacto, todos los lugares donde lo puedes hacer, además porque la verdad es que la gente sigue impresionando a que te sabes al derecho y al revés los datos de contacto.
Ok, perfecto. Ya me siento bastante. Ya hasta me siento importante, pero
eres pero bueno. Importante, Marx. Eres importante. No, que nadie te diga lo contrario.
Creo que no entendí la película, entonces la tengo que volver a ver.
Exactamente. Ay, qué
pero va de nuevo.
¿Cómo sufres, güey?
Hijo, mano, ¿no? Van de nuevo a las redes sociales. No olviden vernos en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o Facebook, ¿no? Pero si bien lo prefiere, también para estarnos escuchando, ya que termino este programa en alguna de estas plataformas que voy a mencionar, pues no está de más de que conozca alguna de las otras, que sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iBooks, Himalaya, Amazon Music y no lo olvide también lacoaelnerd.com, donde también puede leer reseñas, noticias del mundo nerd, freaky, geek, otaku o como lo quiera yo, ¿no?
O sea, pero ya Himalaya ya forma parte de la letanía. ¿Qué hubo?
Ahí está. Y como siempre, también no olviden las programaciones que también están pues en YouTube, ¿no? Y para no dejarlo de más, no olviden los días lunes a las 10 de la noche, todos los días lunes a las 10 de la noche ish, los programas de Nerd News con Héctor Negrete, el Graf y un servidor, y los días jueves con el Rock, Héctor Negrete y un servidor para En Control.
Bueno, si que ya lo hemos logrado, ya lo hemos logrado entrar un poquito más a tiempo, ¿no?
Sí, pues ya se nota un poquito más que es más fluido. Ya se nota un mejoramiento ahí también, ¿no?
Bueno, aparte déjame presumir que nuestro nuevo servicio está al pedo, salvo tu mejor opinión.
Ya parecen, López Dóriga se queda pendejo.
Sí, no, o sea, está al pedo nuestro servicio nuevo que estamos estrenando en la cueva, la verdad.
Y pues bueno, no, si les da la vida, si les da el tiempo, no olvide también ver nuestras transmisiones de en vivo de Nerdplay los días martes a las 8 de la noche y los días viernes al mediodía, o sea, 12 p.m. hora México.
Ahí está. Perfecto. Pues bueno, pues con esto llegamos al final de esta reseña. Sigan al pendiente, vamos a seguir trabajando. Hay muchas reseñas de qué hablar. Así que, pues bueno, habrá mucho, mucho por delante justamente en lo que resta de este año. Que pues ya no sabemos ni cuándo se va a terminar esta pandemia propiamente, pero bueno, todos estamos ahí al pendiente. Perfecto, pues bueno, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, cuídense, hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadenerd.com. La Cueva del Nerd.